20 de marzo arranca la edición 19 del Festival Internacional de Música Sacra de Quito. Se trata de una producción de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Y los encargados de abrir el telón en este importante evento es la agrupación de Imbabura Humazapas. Esta mañana vamos a conocer sobre la propuesta musical que llega a la ciudad de Quito junto a su director musical Jesús Bonilla. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Sí, nosotros somos Humazapas y vamos a estar compartiendo música quichua en el Festival de Música Sacra en Quito, ¿no?
Bueno, hablemos de la historia y esencia. ¿Qué es Humazapas?
Ya. Bueno, Humazapas es un proyecto, ¿sí?, de música tradicional quichua de la provincia de Imbabura, que nace hace 10 años, ¿no? Humazapas nace con esta necesidad de dar continuidad a la música y a todas las expresiones como artísticas de las comunidades quichuas, ya que nuestros abuelitos fueron los que han resistido un montón de tiempo, ¿sí?, el idioma, la vestimenta, la música, los instrumentos en territorio. Entonces, nuestra labor como hijos de esta resistencia es dar continuidad, ¿no?
Las generaciones pasadas de Humazapas, de ustedes como jóvenes que están tomando la batuta de este trabajo cultural, entonces ellos también hacían música, pertenecían a algunas agrupaciones.
No, la música tradicional de acá del norte del país, de Cotacachi específicamente, es música ritual, ¿no? Entonces, responde a actividades y a sucesos bastante específicos dentro de la comunidad. No se acostumbraba a tener como la banda.
Una presentación.
¿No? Claro, presentaciones fuera de territorio.
¿Y Humazapas qué significa? ¿Por qué escogieron este nombre?
Ya, Humazapas, la traducción literal es cabezones o despeinados. Pero nosotros escogimos este nombre porque hay una danza ya extinta que era la danza de los achilis, la danza de los abagos, que es una danza bastante colorida, ¿sí?, de las comunidades de Chilcapamba y Ambigrande, acá en el cantón Cotacachi. Esta danza representaba un calendario agrícola, ¿sí?, que marca el ciclo de la vida de todas las comunidades quichuas, ¿no? Entonces, a nosotros nos pareció bastante importante esta danza, ya que dentro de sus pasos, dentro de su música, guardaba información, ¿no? Estos danzantes utilizan una peluca que es hecha por cabuya o también por los rabos eran antiguamente hechas por los rabos de vacas y eso, ¿sí? Esta peluca se llamaba Humazapas, pero también hay otra traducción, ¿no? Humazapa significa el que tiene bastante, bastante cabeza, ¿no? Bastante inteligencia, es decir, una persona sabia.
Sabio.
Sí, entonces, de ahí sale el nombre y nosotros nos hemos empoderado de este nombre.
¿Esta práctica cultural de donde nace el nombre aún persiste en las comunidades o se ha ido decreciendo?
Actualmente hay como dos danzantes y un músico, ¿sí? Juan Cholita es uno de ellos de la parroquia de Imantag, ¿sí? Él aún toca el pingullo, que es uno de los instrumentos con los que se interpretaba para la danza de los abagos, de los achilis, ¿no? Pero si mueren ellos, se perdería todo, ¿no? Ese es el problema de nuestras comunidades, que toda la información se transmite por tradición oral, y cuando mueren los taitas, mueren nuestros abuelos, se muere con ellos la información y los saberes, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros como jóvenes nos reempoderemos de lo que siempre nos ha pertenecido y veamos estrategias de dar continuidad, ¿no?
Y bueno, en esta experiencia, ¿quiénes están conformando Humazapa? ¿Cuál es ese elenco?
Bueno, Humazapa está formado por 12 artistas de las comunidades quichuas. Estamos de la comunidad de Turuku, de donde estoy ahorita. Estamos de la comunidad de Enraví, la comunidad de Topo Grande, la comunidad de San Pedro. Sí, somos de distintas comunidades. Solo recordarles que acá en el cantón Cotacachi, 8 músicos y 4 bailarines. Bailarinas.
¿Y por qué esa propuesta de Humazapas, de tener una oferta hacia el público musical, dancística y también teatrera? Tengo entendido que también hay algunas significaciones que realizan.
Sí, nosotros hemos creído que esta conversación entre distintas culturas, como el pueblo quichua, el pueblo mestizo, los distintos otros pueblos y nacionalidades que están en el Ecuador, esta conversación sea un poco más como más clara, ¿no? Porque como nosotros sabemos que nuestra música responde a como sucesos específicos dentro de las comunidades, nosotros queremos conversar mediante la imagen, mediante el visual, mediante la música, esta música, ¿no? Esta música comunitaria, mostrar de dónde nace. Entonces, por eso es la necesidad de poder contar con visuales, con danza, ¿sí? Esa es nuestra propuesta, ¿no? De llevar esta, la tradición de las comunidades quichuas a un escenario.
¿No estaríamos entonces entendiendo la propuesta de un mazapa como un espectáculo, un show?
Sí, o sea, este es el punto, ¿no? De que nosotros queremos como liberar a nuestra música del contexto tradicional, pero que siga manteniendo su función comunitaria, ¿no? Porque nuestra música es música ritual, pero también puede estar en otros espacios, ¿sí? Es cuando nosotros nos ponemos a pensar en hasta cuándo uno puede como catalogar cierta música por el hecho de ser quichua, que siempre debe ser ritual, o por el hecho de ser quichua no puede estar en un escenario, o por el hecho de ser quichua no se puede mostrar un show, ¿no? Entonces esa es nuestra labor, como tratar de liberar a esta música
del contexto tradicional
y ponerle un contexto más de todos. Claro, que siga sirviendo para nuestras comunidades quichuas como música comunitaria y nosotros también como músicos comunitarios, pero también podamos compartir esta música en cualquier escenario, ¿no?
Ahora bien, cuéntenos sobre los primeros años, son ya una década de la existencia de Uma Zapas. ¿Cómo ha sido recibido por parte del público esta propuesta de la que ustedes están hablando, ¿no? De que sea una música de la comunidad, una música que mantiene una identidad, un ritual sobre el escenario?
Sí, primero contarte que desde hace 10 años nosotros empezamos a aprender la música desde cero, ¿no? Es por eso que hay jóvenes que empezaron como a los 12 años así, y hoy tienen, no sé, ya 21, 22 años.
Autodidactas.
Sí, esa es por eso nos ha costado bastante como poder tener un show después de mucho tiempo, ¿no? Porque ninguno de nosotros empezó en el grupo sabiendo tocar un instrumento, todos aprendimos desde cero, con los maestros de las comunidades, pero también con nuestro cariño, ¿no? Hacia nuestra propia música. Entonces nos hemos demorado mucho tiempo, incluso en consolidar un disco, ¿sí? Porque toda esta música lo aprendimos desde cero, ¿no? Y desde que fuimos bastante jóvenes. Yo tengo 27 años, ¿sí? Entonces yo aprendí desde los 16, desde los 17 años, esta música, ¿no? La música de nuestras comunidades. Entonces, en este proceso ha sido bastante bonito como la gente ha regresado a ver a sus comunidades, ¿no? Porque antes nosotros los indígenas veíamos desde la comunidad hacia afuera, ¿no? Pensando que lo importante está en la ciudad, ¿sí? Claro que hay un montón de cosas que nos ayudan a estar bien en la ciudad y han visto su música en nosotros, ¿no? Y han visto también esta responsabilidad que estamos cogiendo los jóvenes, ¿sí? Del legado que nos han dejado nuestros abuelos, ¿sí? Entonces ha sido bastante interesante. También otra cosa que nosotros hemos trabajado en la reinserción de músicos comunitarios, es decir, nosotros aprendemos esta música, luego tratamos de compartir, ser recíprocos, tratar de enseñar a nuevos jóvenes y estos jóvenes que regresen a sus comunidades a ser músicos comunitarios. Entonces sí ha sido un trabajo bastante bonito y también que las comunidades nos han ayudado un montón para poder conseguir todo lo que hemos logrado, ¿no? El hecho de poder reinsertar músicos comunitarios, el hecho de poder producir nuestra música en la actualidad, ¿no?
Director, ahora una pregunta en cuanto más bien al escenario musical, y esto me permite un poco reflexionar, ¿no? ¿Cómo en Imbabura, en esta provincia que no pasa del millón de personas, no llega ni al medio millón de habitantes, hay espacio para múltiples propuestas musicales y eso también enmarcado también en la diversidad cultural que existe ahí? Uma Zapa, ¿cómo tiene esa relación? ¿Es una relación de competencia o de compartir el espacio artístico con esas otras diversas propuestas artísticas?
Sí, en Imbabura, ¿no? En el norte del Ecuador, hay un montón de pueblos, ¿no? Pueblos y nacionalidades, estamos los quichuas en los Andes, está la gente afro en el Valle del Chota, sí, también en Esmeraldas, o sea, los pueblos de Aguay y todos, la gente mestiza, Y creo que este encuentro entre varias culturas, pueblos y nacionalidades hace que haya la posibilidad de poder contrastar y compartir música, ¿no? Yo creo que es bastante bonito el hecho de que en Imbabura haya un montón de música, ¿no? Y a pesar de que haya mucha música, haya espacio para poder compartir nueva música, ¿sí?
No hablamos entonces de competencia, hablamos de compartir.
Claro, creo que es importante compartir, ¿no? Yo personalmente, gracias a la música, he conocido muchos artistas aquí en Imbabura y todos son somos amigos, realizamos conciertos y vamos aprendiendo uno del otro, ¿no? Porque a pesar de que estamos en el mismo territorio, cada músico trabaja su repertorio, ¿no? Trabaja su propuesta, ¿sí? Entonces, no, claro que hay otras bandas que trabajan una misma propuesta, ¿no? Y todos se enmarcan en una misma línea de producción, ¿no? Es como este boom de la música quichua con instrumentos como electrónicos, como las baterías, los bajos. Sí, pero también hay otro tipo de músicos que se encargan también de producir como música digna para ellos y para la gente que va a escuchar. Entonces,
Director, ahora cuéntenos con lo que nosotros abrimos esa entrevista fue contando a la gente, a la ciudadanía, que ustedes serán los encargados de abrir el telón de la edición 19 del Festival de Música Sacra. ¿Cómo entendemos la música de Huma Zapas en este festival sacra, donde generalmente este tipo de música se asocia a la religión católica?
sí, gracias por tu pregunta. Bueno, nosotros como pueblos quichuas queremos participar dentro del Festival de Música Sacra para poder contrastar la música del mundo cristiano con la música que se interpreta en las comunidades, ¿no? Porque nuestra música, nuestro concierto se llama Muyu, que significa semilla, ¿sí? Porque las comunidades quichuas, los pueblos de los Andes, nuestro ciclo anual está regido por el cultivo de un grano sagrado, que es el maíz, ¿no? Entonces, la música se desprende de esta relación bastante, bastante íntima entre el humano, la naturaleza y el mundo de las deidades, y el cultivo, la crianza de la agrobiodiversidad. Entonces, lo que nosotros queremos es contrastar, pero también contar, ¿no? Y conversar lo que pasa con la música en las comunidades. La música sacra que se acostumbra en esta Semana Mayor para el pueblo cristiano contrasta mucho con la música que se debería interpretar en las comunidades, porque recuerden que en estas fechas tenemos la Fanesca, ¿no? Y en las comunidades quichuas nosotros estamos festejando la fiesta de los granos tiernos. Lo que quería compartir es que en las comunidades nosotros festejamos a la semilla, ¿no? Al hecho de que tenemos comida y la música debería ser como de fiesta. Entonces nosotros queremos realizar este concierto para contrastar estas dos músicas, ¿sí? Estos dos mundos, podríamos decirlo, la música de las comunidades y la música cristiana, porque también nosotros tenemos dentro del repertorio lo que es la música que se produjo con el sincretismo, ¿no? El hecho de que vino melodías traídas por la iglesia, pero las comunidades adaptaron estas melodías a sus instrumentos, ¿sí? Y se construyó otro tipo de música. Entonces, todos estos colores queremos compartir en este festival de música sacra.
Perfecto, esa será la propuesta que ustedes tienen aquí como parte de Huma Zapa dentro de este importante festival. Ahora, ¿cómo reciben ustedes esa, no sé si ponerlo en esta palabra, oportunidad o experiencia de presentar este tipo de trabajo ya fuera de la comunidad y que incluso sé que existe una aceptación, una petición por parte de este tipo de propuestas acá en la ciudad de Quito, donde no hay una comunidad como ustedes lo hacen allá en Cotacachi?
Sí, yo me siento como bastante contento del hecho de que nosotros como quichuas del pueblo mestizo, los distintos pueblos y nacionalidades del Ecuador, nos podamos crear como espacios de verdadera interculturalidad, ¿no? Donde nosotros podamos contar con nuestras propias palabras, desde nuestra posición, incluso desde nuestros territorios, lo que somos y lo que queremos compartir con todos. Creo que es una oportunidad para nosotros, pero también es una oportunidad para el pueblo mestizo, el pueblo que está en la capital, ¿no? Que podamos compartir esta música. Creo que es una oportunidad para todos y no solo para nosotros como artistas.
Perfecto, nosotros con esa oportunidad queremos agradecer en esta mañana a Jesús Bonilla, él es el director de Uma Zapas, y antes de despedirnos queremos reiterarles y contarles la agenda que ellos tienen. Este sábado 20 de marzo tendrán la presentación en el Teatro Nacional Sucre, esta será una función presencial, de ahí tendrán el martes 23 de marzo una transmisión a través de las redes sociales desde el Centro Cultural Metropolitano, el primero de abril estarán en Cotacachi, de igual manera con una transmisión, y el 2 de abril, igualmente en Cotacachi, tendrán un concierto sensorial. Solo para precisar, en el Teatro Nacional Sucre es un evento presencial, la gente tiene que ir temprano para poder ver a este espectáculo, y porque es presencial y recordemos que estamos en pandemia, hay un aforo limitado, la presentación será a partir de las 6 de la tarde este sábado. Con eso nosotros agradecemos la participación de Jesús Bonilla, director de Uma Zapas. Muchas gracias por acompañarnos.
Sí, muchísimas gracias también a ustedes por esta pequeña entrevista. Solamente una cosita para acotar, es que nosotros tenemos una presentación el día sábado en el Teatro Sucre. Luego tenemos el día domingo 21 de marzo en Cotacachi una presentación en un mercado orgánico, que es un espacio de la UNORCA, que es la organización madre de las 45 comunidades. Luego el 23, como ya mencionaste, en el Centro Cultural Metropolitano. Luego el primero de abril es una presentación dentro de la iglesia del Cantón Cotacachi, que es la iglesia La Matriz, ¿sí? Es presenciales, sí, nos hemos equivocado un poco ahí en ese texto. Y después tenemos el 2 de abril, que sería Viernes Santo, sí, para el mundo católico, tenemos un concierto sensorial, ¿no?
Que es ¿qué entendemos por eso?
Les cuento más o menos. El público llega al espacio. Sí, va a ser en el huerto, es un huerto con plantas como maíz, con limón, es un huerto con un montón de plantitas, y llegan el público y se sientan y se les venda los ojos, ellos están vendados los ojos y la música se interpreta alrededor de ellos, ¿sí? Entonces ellos no pueden ver, pero los músicos interpretan toda la música alrededor de ellos, y también a los participantes se les induce ciertas cosas, ¿no? Como sonidos antes, esta nueva propuesta de conciertos sensoriales.
Eso será en Tur Uku, allá en donde usted se encuentra.
Sí, en Tur Uku, es una comunidad quichua acá de Cotacachi.
Bueno, ahí tenemos entonces esa oportunidad también para conocer la comunidad y tener ese concierto sensorial. Muchas gracias por acompañarnos.
De una, igual, gracias a ustedes.